Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Leo, someteos. Apágalo. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, está sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Amén. Hermanos, en este último mensaje del año, quiero animarlos a continuar avanzando hacia la tierra prometida. Quiero animarlos para que continuemos avanzando hacia Canaán. No se crea que usted vino aquí simplemente para sentarse a escuchar una predicación y a pararse y a irse a su casa, a comer tamales. No. El objetivo nuestro de venir aquí es prepararlo para que usted entre a Canaán. Es prepararlo para el reino de los cielos. Es edificar su vida. Es edificar, como se levanta una casa, se tira una zapata, luego se tiran las columnas, las paredes, el techo al final. Pero se edifica esta casa, no es para dejarla ahí tirada y arrumbada, es con propósito. Dios está edificando una casa espiritual en cada persona, para que cada uno de nosotros pueda gozarse y alegrarse en Cristo, deleitándose en esta tierra aquí, con una vida que da gloria y honra a Dios, deleitándonos, gozándonos, viviendo vidas felices en Cristo, vidas contentas, glorificando el nombre de nuestro Dios. Dios nos llama a cada uno, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a glorificar a Dios, deleitándonos, no teniendo una vida cristiana apagada, amargada, sino una vida que se goza y se deleita en el Señor y en toda su obra, providencia y en toda su voluntad. Pero, amados hermanos, nosotros para eso nos estamos edificando, alimentando espiritualmente. Y para entrar a esa tierra prometida, usted tiene que haberse arrepentido de sus pecados y creer en Jesucristo. Para entrar a esa tierra prometida, usted tiene que vivir santamente en el temor de Dios. Y durante este año de eso hemos estado hablando, que es por medio de la fe en Cristo que somos salvos, y que siendo salvos tenemos que vivir en santidad. Esa santidad es una santidad práctica, una santidad que se vive cada día. Y esa santidad significa que hay cosas que usted tiene que dejar. Hay cosas que usted tiene que dejar. Usted tiene que dejar el egoísmo. Tiene que dejar el orgullo. Tienes que dejar los celos. Tienes que dejar la decepción, la ingratitud, la obstinación, el descontento, la desconfianza, la murmuración. Tú tienes que dejar todos esos hábitos pecaminosos, porque quien actúa como un mentiroso, como un chismoso, como un detractor, como alguien que desconfía, no va a entrar a Canaán, porque es un impío, es una inconversa. El que sigue actuando así, siendo un mentiroso en las cosas que habla, en las cosas que hace, no entrará a Canaán. Porque las Escrituras hablan claramente que estos no tendrán parte en la tierra prometida. Hermanos, hay hábitos en nuestra vida que nosotros tenemos que dejar. Y hay hábitos, prácticas, que son el fruto del Espíritu Santo para que nosotros vivamos de acuerdo a ese fruto, en amor, en paciencia, en bondad, en compasión, en humildad, en contentamiento cristiano. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Para entrar a Canaán, usted necesita producir esos frutos. Quien realmente los produce es el Espíritu en ti. Pero tú tienes que estar trabajando en esas áreas en tu vida. Pues yo reconozco que tenemos debilidades. Yo reconozco que tenemos luchas y flaquezas. ¿Acaso tú lo tenía el apóstol Pedro? Muchísimas luchas y flaquezas. Pero ¿sabe cuánta reprensión le dio Jesucristo a Pedro? ¿Cuánta amonestación para que dejara esos malos hábitos pecaminosos? ¿Cuánta amonestación le dio el Señor Jesucristo a Juan y a Jacobo para que fueran hombres transformados? ¿Cuánta enseñanza e instrucción le dio el Señor para que cambiaran ese orgullo y para que sean humildes? ¿Cuánta amonestación, instrucción y guía para que dejaran la rebeldía y fueran sumisos? Nosotros necesitamos esa amonestación, esa ayuda, esa reprensión. Y hoy, amados hermanos, queremos animarte en este año que acaba, que la actitud para entrar a Canaán, para ti, no es la rebeldía, es la sumisión a Dios. La actitud que tú como creyente debes de cultivar diariamente, de someterte a Dios, de obedecer a Dios, se llama sumisión. Ser sumiso a Dios, someterte a Dios. Y lo que el apóstol Pedro dice, someteos. La palabra allí es sumisión, someterte. Este vocablo viene de una raíz. Y este es mi primer punto. ¿Qué es la sumisión? ¿Qué es la sumisión? Es un vocablo que viene de la raíz, que se puede simplificar o resumir como colocarse bajo. Colocarse bajo. Estar subordinado. Hay una persona o una institución, para poner un ejemplo, que está encima y usted se coloca debajo de. Es como el estudiante. El estudiante va a la escuela y el profesor está en la autoridad y el estudiante se pone sumiso al profesor, debajo de. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice, someteos. En este texto y en esta palabra de manera particular, la sumisión debe ser una actitud personal del creyente. Dios no manda a las autoridades a someter a la gente, no. Dios manda al creyente a que libremente se someta a Dios y a lo que Él ha establecido como autoridad. Libremente. Dios no está detrás del creyente. Fulano, sométete a tu pastor. No, Dios no está en eso. Dios llama a cada persona, a cada creyente, a someterse a su autoridad. A los hijos, a someterse a sus padres. A los que trabajan, a los empleados, a someterse a sus autoridades, su jefe o el dueño del trabajo. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. La sumisión es el llamado de Dios a cada hombre y mujer a colocarse debajo, someterse gustosamente a la autoridad de Dios a través de las personas o instituciones que Él ha establecido. Y lo que encontramos, así como el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 2, también lo encontramos en Romanos capítulo 13. Lea conmigo brevemente allí, por favor. Para que usted vea que no es un versículo aislado. Es la Biblia que habla sobre esto. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte, sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Observe allí en Romanos capítulo 13, igual que 1 Pedro capítulo 2. Se nos llama a nosotros, creyentes, a someternos. Y la palabra allí es hupotazo. En el griego, en el idioma original. Donde hupo es bajo y tazo, colocarse. Es decir, hupotazo en el griego es, la palabra es, debes tú colocarte bajo la autoridad. Cuando el apóstol dice sométete, es tú colócate bajo la autoridad. No es la autoridad con una faja detrás de la persona, venga, sométase. No, no es eso. Sino cada uno de nosotros sometiéndonos a la autoridad. ¿Qué principios aprendemos de esto? En primer lugar, aprendemos que la sumisión es un deber hacia Dios. La sumisión es un deber hacia Dios. Volvamos otra vez a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Observe lo que dice el texto. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. La sumisión es un deber hacia Dios por causa del Señor. Los hijos deben de someterse a sus padres por causa de ¿quién? Del Señor. Los empleados deben de someterse a sus empleadores por causa del Señor. Los miembros de la iglesia deben de someterse a sus pastores por causa del Señor. Es decir, hay una autoridad que Dios establece y nosotros, creyentes, nos sometemos a esa autoridad. Nosotros libremente obedecemos, libremente seguimos la instrucción. ¿Por causa de quién? Del Señor. Quiero que entienda esto. Es muy importante. La palabra hupotazo es un término que Pablo en Romanos lo utiliza y Pedro también. Usted sabe que eso es un término militar. Pablo está usando un término militar para hablar a la iglesia. Y les está diciendo colóquese usted mismo bajo aquel que está en autoridad y permanezca allí, siendo guiado, siendo dirigido. Es como una cadena de mando. Usted entiende que, por ejemplo, entre los policías y militares hay una cadena de mando, donde hay, por ejemplo, capitanes, coroneles, sargentos. La persona que entra por primera vez a la policía o a la milicia y es un raso, no tiene ninguna autoridad, no pertenece a la cadena de mando. El raso tiene que hacer todo lo que le diga el cabo. Tiene que hacer todo lo que le diga el sargento. Tiene que obedecer al mayor, al coronel. Es decir, que hay un sinnúmero de personas que están por encima de él y que él está llamado a someterse libremente. Yo no he visto a la primera persona que obliguen meterse a la milicia, que lo obliguen a meterse a la milicia y que él firme un papel, porque hay que firmar un contrato, y que vaya allí a ser un rebelde luego que firmó él mismo el contrato. ¿Usted quiere ser militar? Sí, yo quiero ser militar. Bueno, pues entonces firme este contrato por tanto tiempo. Y le dan un tiempo. Y firme ese contrato. Y durante ese tiempo, usted tiene que someterse a la autoridad. A esas autoridades establecidas por esa institución. ¡Wow! Y la gente lo hace de forma libre. Eso es lo que quiero aclarar. Es de forma libre que lo hace. Hermanos, de forma libre, Dios espera que nosotros reconozcamos la autoridad que Él estableció. De forma libre. Nadie debe ser forzado a someterse. Ahora, todos están llamados por Dios y ordenados por Dios a someterse. Yo no debo, como pastor, obligar a nadie a someterse. Ahora, yo te voy a decir a ti, mira lo que dice aquí las Escrituras. Tú tienes que someterte a la autoridad. Es decir, tú eres cristiano. Ah, sí, yo soy cristiano. Ah, muy bien. Mira lo que Dios te manda aquí, a someterte a la autoridad. Tú no puedes ser un rebelde en tu trabajo. Ah, no, yo hago lo que yo quiero en mi trabajo. No. Si usted es un creyente, un hijo de Dios, tiene que someterse a la autoridad que Dios ha establecido. Porque Dios lo estableció. Usted es un hijo, una hija, tiene que someterse a la autoridad que Dios ha establecido. ¿O acaso no dice las Escrituras, hijos, obedeced a quién? A vuestros padres. Es decir, que es un mandato. Todo mandato debe de ser obedecido por el creyente. Entonces, amados hermanos, nosotros aquí vemos en primer lugar y aprendemos de este principio de la sumisión que Dios nos manda a someternos a la autoridad. Es un deber cristiano someterse a la autoridad. Pero en segundo lugar, ¿qué aprendemos de la sumisión? En segundo lugar, la sumisión es una elección. Es una elección piadosa, una elección que agrada a Dios. Si estás colocado en una posición en la que necesitas someterte, esto es una elección de corazón que Dios te pide que voluntariamente hagas. Dios te manda a someterte y tú libremente lo haces por amor al Señor, por obediencia al Señor. Los esposos no están llamados a demandar a su esposa que se someta. Es la esposa que libremente tiene que someterse. Porque las Escrituras, en Efesios capítulo 5, manda a la mujer a someterse a su esposo. Y usa la misma palabra, hupotazo. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La palabra allí es la misma, hupotazo. Es decir, la mujer libremente, por el mandato del Señor, debe de someterse a su esposo. En amor, por amor al Señor. No, el esposo no debe de obligar ni abusar a su esposa. El esposo debe de amar a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. El esposo debe de servir a su esposa, como Cristo sirvió a la iglesia, dejándolo todo y muriendo por ella en la cruz del Calvario. No es un dictador el hombre, no es un machista, bruto, aburrido y malvado, no. El hombre es un hombre bondadoso, compasivo, misericordioso, lleno de santidad y de amor como Cristo. Por eso dice Efesios 6, versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, amadla. Amadla para purificarla por lavamiento del agua con la palabra. Amadla a fin de presentarla, versículo 27, a sí mismo una iglesia en toda gloriosa cosa, como en toda su gloria como cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Ven el balance? Es decir, así como la mujer se sacrifica y en amor se somete a su esposo, el hombre debe sacrificarse y en amor morir por su esposa. Si a la mujer se le pide someterse, al hombre le pide que muera. Mire el preso. ¡Ay, no, que Dios es machista! ¡Pablo es machista! Tú no has leído el texto. Tú no has leído el versículo correctamente. Y tú no lo has entendido correctamente. No, Pablo no era machista. Pablo era un siervo de Dios y a cada uno le puso el peso que cada uno debe de llevar. Ahora, vemos entonces que así como la mujer debe someterse a su marido, porque así lo demanda el Señor, así los miembros de la iglesia deben de someterse a sus pastores. Y eso es lo que el texto nos enseña aquí. En el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, Cristo ha colocado pastores en su iglesia, y la iglesia está sujeta a Cristo a través de sus pastores. La iglesia se sujeta a sus pastores, porque Cristo enseña, alimenta, administra cada bien espiritual a través de sus pastores. ¿Qué espera el Señor? Que se someta la iglesia a sus pastores. La respuesta piadosa es la sumisión. La respuesta piadosa es someterme a la autoridad establecida por Dios. La respuesta piadosa es mi elección libre de glorificar a Dios sometiéndome a la autoridad. Esa es la respuesta piadosa. La respuesta impía es la rebelión. La rebelión de la mujer hacia su esposo. La rebelión de los miembros hacia sus pastores. La rebelión del mundo hacia Dios. Es la respuesta impía. Pero, amados hermanos, yo les animo a recordar las Escrituras. La respuesta piadosa es, trae cuidado y protección, bendición al alma. Hay una gran lista de personas a las que yo debo de someterme. Si la elección mía es la sumisión, observen lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Volvamos allí, por favor. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores. Observe que usted tendrá que someterse a mucha gente, a muchas instituciones que Dios ha establecido. En el día de hoy tenemos una presidenta elegida por el voto popular, porque fueron los hondureños que votaron. ¿Y sabe qué? Dios la puso allí. Dios estableció el medio, el voto popular, y todo el mundo fue a votar. Ahí está la voluntad de Dios. Yo no me someto a ninguna mujer. No, no es así. Usted tiene que someterse a la autoridad establecida por Dios. Y si Dios ha querido que sea una mujer, la señora Xiomara Castro, usted se somete a la señora Xiomara Castro. Porque es la autoridad establecida por Dios. Es el punto importante. Es una institución. Vimos un país organizado, ordenado, con sus debilidades, como todos los demás. Pero hay instituciones, hay militares, hay policías. Yo no me paro ni delante de ningún policía. Bueno, si usted anda en la calle y un policía lo llama, vaya y pregunte qué necesita. Si usted anda manejando y le mandan a parar, no siga corriendo como un loco, párese, porque la autoridad establecida por Dios lo mandó a pararse. Deme sus papeles. No, yo no voy a... De los papeles. No se ponga de chismoso a pelear con el policía. Siempre están pidiendo papeles. Ese es su deber. Ese es su trabajo. Que usted ande correctamente. Queridos hermanos, hay muchas instituciones. No es solamente la iglesia. No es solamente la familia. Hay muchas instituciones. Y Dios ha establecido estas instituciones para hacernos bien, para hacernos bien, para protegernos, para cuidar de nosotros, para detener el mal. Nos dicen aquí que debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey. En aquellos tiempos habían reyes en todos los pueblos. Hoy hay reyes, hay presidentes, como a superiores, a los gobernadores. Honrar a todos. Versículo 18. Siervos, es decir, empleados. Usted trabaja en un empleo, trabaja en una pulpería, trabaja en un supermercado, trabaja... ¿Dónde tú trabajas? Donde quiera que tú trabajes, está sujeto a vuestros amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque ahí, mire, hay empleador insoportable. Mire que ese piso no está limpio, está sucio. Pero yo lo acabé de limpiar. No, yo lo veo sucio, límpelo otra vez. Óigame, usted es un empleado. Vaya, busque el suapeador, échele agua, échele el mestolín, échele todo lo que usted quiera ponerle, el cloro, y limpie eso porque el jefe le dijo que lo limpiara otra vez. ¿Ya? Sométase y hágalo con alegría y respetándolo. Hermanos, miren lo que Dios espera de nosotros. Tal vez hoy tú seas dueño de un negocio. Tal vez hoy tú seas papá. Tal vez hoy tú seas gerente de alguna empresa. Todas esas personas que están debajo de ti deben de someterse a ti. Pero ¿sabe qué? Tú y yo también tenemos que someternos a todas las autoridades que están por encima de nosotros. A todas. Aquí está haciendo un énfasis bien exacto a las instituciones, a las autoridades establecidas por Dios en el matrimonio. El matrimonio es la primera institución de la sociedad, hermanos. Y Dios estableció un orden. Dios no lo dejó acéfalo, es decir, sin cerebro. Dios lo dejó con una cabeza, el hombre, con un cuerpo, la mujer, los hijos. Y Dios ha dicho, sométase los hijos a los padres, al papá y a la mamá. Y la mujer, sométase al marido. Ahí está el orden establecido por Dios. La actitud del creyente es obedecer a Dios libremente. Dios ha establecido autoridades, una niña. Para poner un ejemplo, una niña puede salir a la calle y decirle a sus hermanitos, miren, vengan a comer. Y los hermanitos no le hacen caso, porque ella dijo, vengan a comer. Ella no mencionó la autoridad. Mami, que ellos no quisieron venir. Fulana, María, dile que yo dije que vengan a comer. Entonces, María vuelve y dice, que dijo mami que vengan a comer. Y ahí todo el mundo deja los juegos y vienen corriendo. Mami, ¿por qué obedecieron? Ah, mi hija, porque tú eres igual a ellos. Pero yo soy quien, la autoridad. Y eso es un buen ejemplo, hermanos, para lo que es nuestro deber. Papi dijo que entren. Dejan todos porque papi fue quien mandó, aunque sea a través de la niña más pequeña. Puede ser la más pequeña que habló y los otros grandes. Pero si papi dijo algo, todo el mundo tiene que obedecer. Otro ejemplo. Dos personas que se están conociendo, un hombre y una mujer, son iguales delante de Dios. Y es posible que usted, si tiene una novia, usted le diga, mira, mi amor, que yo quiero verte. Ah, yo no puedo porque mi papá no me dio permiso. Ese novio no le puede decir desobedece a tu papá. Porque esa muchacha está bajo ¿qué? Bajo autoridad de sus padres. El novio no le puede decir, yo te exijo que me obedezcas. No, papá, usted no está casada conmigo. Usted no es mi autoridad. Miren, hermanos, cómo las cosas deben de actuar, cómo deben de gobernar. Un novio no es la autoridad establecida por Dios, lo son los padres. Por eso es que usted ve que con tristeza hay un problema en los hogares. Porque muchos hijos no obedecen a sus padres, pero si el novio le dice a la muchachita, vámonos, ella lo sigue. En rebeldía a su padre y a su madre. ¿Y qué es eso? Rebeldía. Pura rebeldía de esa muchacha. La persona que dice, yo no voy a obedecer a ese hombre. Si ese hombre es tu empleador, tú tienes que obedecerlo. De lo contrario sería rebeldía. Un hermano en la iglesia no puede imponerse ante la autoridad de sus pastores. Si Dios manda en su palabra a someternos a la autoridad, los pastores son nuestra autoridad. Dios ha establecido pastores para que dirijan a la grey. Y si el pastor te llama, hermano, ¿qué te pasa? Que no veo que te estás congregando, ¿qué te sucede? Usted no puede decirle, no, pastores, mi vida es mía, usted no tiene que meterse en eso. Porque eso es rebeldía, hermano. Eso es rebeldía a la autoridad que Dios ha establecido. Y Dios lo ha establecido para nuestro bien. Pero si nosotros somos rebeldes a la autoridad que Dios ha establecido, a nuestros pastores, ¿nosotros realmente somos cristianos? Si tú como mujer eres una mujer rebelde a tu esposo, ¿realmente tú eres cristiana? Si tú como hijo eres rebelde a tu padre, ¿realmente tú eres cristiano? Si tú como empleado eres rebelde a tu jefe, ¿tú realmente eres cristiano? ¿Tú no te estás sometiendo a la autoridad? Quiero, amado hermano, que vea cómo esto realmente tiene una aplicación muy importante. Y cómo la rebeldía a la autoridad produce para nosotros tristeza y desgracia. Y males, muchos males. El versículo 8 resume el pensamiento. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos amados, finalmente, sed todos de un mismo sentir, sometiéndonos unos a otros, amándonos unos a otros. Queridos hermanos, en tercer lugar, he dicho qué principio aprendemos. Primero, la sumisión es un deber. Segundo, la sumisión es tu elección. Tercero, la sumisión es una protección concedida por Dios para ti. Observe el versículo 14, estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, 14. Tenemos que someternos ya a los gobernadores, ya sea los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 14. Es decir, que aquí se nos dice que la sumisión a la autoridad nos trae alabanza de Dios, pero también amonestación a los que hacen el mal. ¡Qué declaración tan importante! ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Castigar al malo y reconocer, es decir, alabar al que hace el bien. Las Escrituras nos indican que la autoridad está para condenar al que hace lo malo. Como padres, cuando nuestros hijos hacen alguna maldad, no debemos de alabarlos, tenemos que amonestarlos, corregirlos, castigarlos, usar la faja. Es el llamado de Dios a la autoridad. Y usted lo ve que lo manda en Efesios capítulo 6. No solamente a los hijos a someterse, sino a los padres a criarlos en la disciplina y amonestación. No solamente expresando que los hijos tienen que humillarse o someterse, sino también que los padres deben de actuar de forma positiva hacia ellos. Las Escrituras indican que nosotros como autoridad debemos de castigar al que hace el mal, alabar al que hace el bien. Sin embargo, en vez de nosotros observar que el mal avance y nos quedamos con las manos cruzadas, aquí se nos manda a actuar de forma positiva, de forma activa, deteniendo al malo, pero también animando al que hace el bien, para que haga más bien, reconociendo un primer bien que recibe toda persona, es que el mal se ha detenido. Hermano, eso es un bien. ¡Qué bien! Cuando el mal es detenido, qué bien recibimos cuando una persona está manejando tan rápido que no se para en semáforo, no respeta a peatones caminando por la calle. Qué bueno que el policía lo paró, le quitó la licencia, le puso una esquela. Qué bueno. Y debemos de alegrarnos porque ese policía evitó una desgracia. Qué bueno cuando nosotros llamamos la atención a nuestros hijos y lo amonestamos y lo corregimos, estamos evitando que sean perezosos, descuidados, ladrones. Evitamos. Qué bueno, amado hermano, cuando nuestras esposas nos amonestan y nos corrigen. Mi amor, eso está mal. Está mal, mi amor. Tú tienes que dejar eso. ¿O acaso nos dice las Escrituras en Efesios capítulo 5, 21, que tenemos que someternos el uno al otro en el Señor? Es decir, que la esposa, cuando ve a su esposo haciendo algo malo, la esposa debe de llamar la atención a su esposo. Y el esposo debe de someterse a su esposa, como dice Efesios capítulo 5, 21. Por causa del Señor. Y cuando el esposo ve a su esposa haciendo algo mal hecho, no, mi amor, no es así. Eso está mal. El esposo debe de también llamar la atención a su esposa. Los ladrones, no importa si están en las altas instancias del gobierno, deben también de ser presos. No importa si es un diputado, no importa si es un presidente, no importa si es un gobernador, alcalde, si es ladrón, debe estar preso. ¿O es solamente el que debe estar preso el que roba una gallina? ¡Ay, se robó mi gallina! ¡Sí, sí, sí! ¡Que caiga toda la justicia sobre él! ¡Ay, pero el vendedor de droga también debe de caer la justicia sobre él! ¿Sobre el marero debe caer la justicia sobre él? ¿Para qué? Para que se arrepienta y deje sus malos caminos. Para que se arrepienta. Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios quiere su arrepentimiento. Dios quiere su arrepentimiento. Que se convierta en sus malos caminos. La sumisión es para nuestra protección. Dios no alaba al mentiroso. Dios lo reprende. Dios no alaba al ladrón. Él lo reprende para que deje sus malos caminos. Cuando el mal es detenido, eso es una bendición para todos en la sociedad, pero también para nosotros, para los que andamos haciendo lo malo. Es una bendición porque, óyeme, Dios te detuvo de tú destruir una familia. Dios te detuvo de tú hacer una desgracia. Un segundo bien que recibimos es la alabanza de nuestras autoridades. Versículo 14. Alabanza de los que hacen el bien. No es suficiente comparar el mal, debemos empujar el bien, alabar públicamente el bien, debemos colocar en alto al que hace el bien, para que sea un buen ejemplo, para que sea un buen ejemplo para nuestros jóvenes. ¿Por qué nuestros jóvenes quieren vender droga? Oh, porque en la sociedad se alaba al vendedor de droga. No se le quitan sus bienes. Esa gente tiene buenos carros, buenas casas. Entonces todos esos niños pobres ven a esa gente con todo eso y dicen, ah, yo quiero ser como él. Pero si se hace el trabajo correcto y se mete preso y se le quita todo como debe de ser, entonces esos niños dirán, ay no, yo no quiero ser como él. Él está preso con 30 años de cárcel. 10 cadena perpetua. Mire, es duro eso. Yo no quiero eso. Una cadena perpetua. ¡Ay, no! Los padres, cuando disciplinan a sus hijos, a los mayores, los más chiquitos, los más pequeños dicen, yo no quiero eso. A mi hermano le dieron fajazo. ¡Ay, no! Yo voy a obedecer. Voy a ser un niño obediente. ¡Ay, pero el más chiquito es tan obediente! ¡Ay, por qué! Porque fajeaste el más grande. Pero deja al más grande hacer diablura. El chiquito será peor. Deje al grande ser un desobediente. Y usted verá que el chiquito será más malo que él. Por eso Dios nos llama a entender que tenemos que ser fieles a sus almas. Si vemos a nuestros hijos haciendo algo bueno, alábelo. Si su hijo sacó buena nota, bien, mi hijo, excelente, buen trabajo. Cómprale su helado, que se sienta bien. Muchas veces nosotros no alabamos su esfuerzo y ellos se cansan. Nadie los reconoce, nadie lo estimula. Entonces, amados hermanos, podemos ver aquí que el Señor quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros alabemos al que hace el bien y que disciplinemos al que hace lo malo. Es una bendición. Cuando elegimos someternos, estamos haciendo el bien y esto será también el freno hacia el mal. El ejemplo de Coré en número 16
que vimos la semana antepasada. Es la evidencia más tangible. ¿Cuál fue el final de la rebelión de Coré? Su destrucción. Coré murió por ser un rebelde. Datán murió por ser un rebelde, hermanos. Recordemos que no necesariamente estaremos de acuerdo con todo lo que nuestras autoridades dispongan, ya sea en la iglesia, en el hogar, con nuestra presidenta, nuestra presidenta. No estaremos de acuerdo con todo lo que digan y hagan. Pero son la autoridad. Son la autoridad establecida por Dios. ¿Quién desea pagar más impuestos? Nadie. ¿Quién no desea ser limpiado y liberado completamente de su pecado? Sin embargo, amados hermanos, todo Dios lo hace en su tiempo. Dios nos va guiando. En todos los casos, la palabra de Dios nos llama a que seamos abiertos y propongamos nuestra posición. Propongamos lo que pensamos. Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y a veces el bien es yo dar alguna sugerencia de cambio. A veces el bien es yo decirle a mi hermano, pero ¿y qué es lo que pasa? Que tú andas con ese zapato así, roto. ¿Tú no tienes más zapato? Sí, yo tengo más zapato, hermano. Pues entonces, si tú vienes a la iglesia, ven con un zapato bonito para el Señor. Yo no le estoy preguntando si él le gusta venir con zapatos rotos. Le estoy animando, aconsejando a que traiga lo mejor para el Señor. Hermano, es que yo no tengo más zapatos. Ah, no, hermano, espérate, déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Si tú no tienes más zapatos, vamos a mandar esos zapatos a arreglar. Yo te voy a conseguir unos zapatos. Te voy a arreglar unos zapatos. Es decir, yo amonesto, ayudo, suplo lo necesario. Y eso pasa en todo. A veces estamos en un trabajo. El trabajo está todo muy bien. Pero hay una persona, el jefe le gusta dejar las mesas sucias. Pero jefe, ¿por qué no limpiamos las mesas antes que lleguen las personas? Porque es muy desagradable tener una mesa llena de moscas. ¿Usted sabía eso? El jefe no lo había pensado. Oye, es verdad. Bueno, vamos a hacerlo así. Cada vez que una persona se pare, la limpiamos de una vez. De una vez la limpiamos. Ah, muy bien. Eso se lo sugirió un empleado. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de decir. Ay, pastor, ¿y por qué no hacemos tal cosa? Y tal vez el pastor te diga, bueno, hermana, es que las Escrituras enseñan esto. ¿Qué dicen las Escrituras? Ay, pastor, ¿y por qué no pasa tal cosa? Porque en aquella iglesia sucede esto. No, hermana, la pregunta no es qué hacen en tal iglesia. La pregunta es qué dicen las Escrituras. Porque si las Escrituras lo enseñan, hay que hacerlo. Si la Biblia no lo enseña, no es nuestro deber hacerlo. Nuestro llamado es obedecer a Dios. En todo caso, busquemos la oportunidad de hacer bien. Muchas veces el bien es procurar, amados hermanos, vivir de una manera que Dios sea glorificado en todo. En todo. Ese es el mayor bien. Quiero finalizar, amados hermanos, con unas breves aplicaciones. Y quiero en primer lugar hablar a los inconversos. Quiero llamarte a que tú veas que tu vida de rebeldía ante Dios no es lo que Dios te llama. Dios te manda en su palabra a arrepentirte. Dios te manda a creer en Él. Dios te manda a dejar tu pecado y creer en Jesucristo. Dios te manda en su palabra a que tú dejes tu camino sin Dios y le sigas a Él. La rebeldía no te va a traer ningún bien. La rebeldía ante Dios no te va a traer ninguna bendición. Todo lo contrario. La ira de Dios está sobre la cabeza de aquellos que viven de forma rebelde contra Él. El hombre, la mujer rebelde, es aquel que no obedece su palabra, que no se somete a Dios, y por lo tanto no se arrepiente, por lo tanto no se congrega, por lo tanto no adora a Dios en su día. Hay mucha gente que piensa que puede adorar a Dios en su casa, pero Dios dice que no debe dejar de congregarte. Dios dice, venid a mí, acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Dios manda a su iglesia a unirse en la adoración, a adorarle en espíritu y en verdad, porque a los tales Dios busca que le adoren. Y el tú decir que no te vas a congregar es rebeldía, no es otra cosa, se llama rebeldía. A menos que no sea por una causa mayor, el andar rebeldemente te trae a tu vida juicio y consecuencias tristes, como la condenación con tu muerte. Amigo que estás aquí sin Cristo, Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a dejar tu rebeldía. Dios te llama a dejar tus caminos. Deja el impío su camino, dice el profeta Isaías, y vuélvase al Señor. Arrepiéntase lo que está diciendo. Deja el impío su camino y vuélvase al Señor. Deja tus caminos, deja tu rebeldía y vuélvate al Señor. Hermano, la sumisión es para ti, es para mí, es para todo hijo de Dios. Y debe ser la elección como piadosos, hombres y mujeres, que procuramos glorificar a Dios, sometiéndonos a nuestras autoridades, sometiéndonos, ya sea en el trabajo, a nuestro jefe, en nuestro hogar, a la cabeza en el hogar, en la iglesia, a tus pastores, en todo lugar, estamos llamados a someternos en el temor de Dios. Pero también, amado hermano, quiero decirte algo. Si hay algo a lo que no debemos de someternos, es al pecado. Ninguna autoridad que te pida pecar, tú debes de obedecerla. Es decir, que la sumisión tiene un límite. Y el límite está en el pecado. En el pecado que a veces el esposo impío quiere obligar a su mujer a que haga tal o cual cosa, porque él es el macho. En el pecado, en el que tal vez la iglesia te piden hacer cosas que la Biblia no te pide. Pecado en el que la sociedad te pide a que tú aceptes o hagas cosas que no es conforme a la justicia y a la verdad. Entonces, hermanos, también nosotros como creyentes tenemos que entender que hay un límite para la sumisión, y es el pecado. Que Dios nos ayude, hermanos amados, a poder evaluar estas cosas, porque hemos sido llamados a vivir en libertad para la gloria de Dios. Pero esa libertad no es libertinaje, no es que cada quien va a hacer lo que le da la gana, es que nosotros somos llamados a ser libres sometiéndonos a la voluntad de Dios, a la autoridad que Él ha establecido. Ese es el orden de la libertad. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder vivir piadosamente, evitando los extremos. Porque a veces somos tan extremistas que pensamos que si mi mujer se va a someter a mí, ella no puede usar su cabeza, no puede pensar. Esa no es sumisión. Eso no es sumisión. Eso es machismo y abuso. A veces pensamos que el someterse a mí es que mi empleado haga lo que yo quiera. No es lo que tú quieras, es lo pautado, el contrato que hicimos un contrato. Tú a mí no me has pedido a que yo robe. Mire, fulano, si alguien viene y diga que yo no estoy, espérese, yo no vine aquí a trabajar para decir mentiras, mi trabajo no es decir mentiras. Hay muchos empleadores que hacen eso. Dile que yo no estoy, no, tenga el teléfono, dígaselo usted, yo no puedo decir mentiras, yo soy cristiano, yo hablo la verdad. Son detalles como esos, amados hermanos. Dios nos llama a guardarnos de irnos a los extremos. Sometámonos a autoridad, recordando que Dios nos ha dejado en su palabra el orden para que vivamos piadosamente. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, rogando que tú seas con nosotros y nos ayudes a vivir piadosamente para tu gloria. Susténtanos y fortalécenos. Bendícenos conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.